A comienzos de este mes, todos quedamos encantados con un informe, un largo informe de la TV Globo de Brasil, que definía a Uruguay como el país del buen vivir.
Boa noite. O Globo Repórter nos leva hoje ao país do bem viver, o menos corrupto, menos violento e mais alfabetizado da América Latina. Nas cidades, uma vida sem pressa, nenhum engarrafamento e internet de graça em qualquer lugar.
Pero si miramos más de cerca y con atención, ¿en qué situación está realmente la sociedad uruguaya? La semana pasada, un estudio realizado en base al censo 2011 concluyó que en Uruguay el 34% de la población tiene al menos una necesidad básica insatisfecha. ¿Cómo se entiende ese dato cuando, por otra parte, la pobreza ha ido bajando de manera fuerte y hoy se encuentra en el entorno del 12%? En los próximos minutos vamos a conocer más a fondo este informe titulado Las necesidades básicas insatisfechas a partir de los censos 2011. Se trata de un trabajo que fue realizado en conjunto por el Instituto Nacional de Estadística, el Programa de Población de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la misma Universidad de la República, el Ministerio de Desarrollo Social, el Fondo de Población de Naciones Unidas y la Comisión Sectorial de Población de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Esta investigación fue coordinada por Juan José Calvo, economista y demógrafo, con quien vamos a conversar esta mañana en nuestra entrevista central. Economista Calvo, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Empecemos, si le parece, por definir qué son las necesidades básicas insatisfechas, porque quizás el oyente no las tiene muy presente.
Bien, las necesidades básicas insatisfechas consisten en un método que se encuadra dentro de las mediciones multidimensionales y directas de situaciones de pobreza y de carencias críticas. Es intuitivamente muy sencillo de comprender. Consiste en establecer en un momento determinado del tiempo y en un contexto determinado un conjunto de bienes y servicios que se consideran que son básicos y que a los cuales toda la población, todas las personas debieran poder acceder o contar con los mismos. Estas dimensiones son múltiples y abarcan temas que pueden ir desde la vivienda, el abastecimiento de agua potable, el saneamiento, la energía eléctrica, la educación, artefactos básicos de confort, o pueden también incluir, dependiendo de las disponibilidades de fuentes de datos y de información, otras dimensiones como, por ejemplo, la salud, el transporte y así sucesivamente.
Es un concepto nada nuevo, en realidad viene de una metodología propuesta por CEPAL hace ya ¿cuántos años?
Y hace ya las mediciones de carencias críticas bajo este tipo de metodología ya rondan los 30 años. De hecho, Uruguay hizo el primer cálculo de carencias críticas con el censo de 1985, aunque la publicación se realizó en el año 1990.
Uh-huh. Según este informe que ahora se ha divulgado, las necesidades básicas consideradas son seis, y se vinculan al acceso a vivienda decorosa, abastecimiento de agua potable, servicio sanitario, energía eléctrica, artefactos básicos de confort y educación. ¿Por qué estas? ¿Por qué ustedes eligieron estas necesidades básicas para la medición? Porque podrían haber elegido otras, ¿no?
Exactamente.
Yo qué sé, ingresos, trabajo, alimentación, acceso a salud, transporte. Sí. ¿Por qué esas?
De hecho, hay trabajos académicos de la propia Facultad de Ciencias Sociales que dan marcos teóricos que incluyen 23 dimensiones y decenas de indicadores. El tema muchas veces está restringido por la disponibilidad de fuentes de datos, es decir, de más allá de establecer teóricamente dimensiones que pueden ser consideradas como básicas, luego lo que no existen son bases de datos con los cuales se puede hacer operativo y calcular indicadores. Este fue un proceso estrictamente colectivo, ¿verdad? Fue un trabajo en el cual trabajaron aproximadamente unos 40 técnicos, tanto del ámbito académico, de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Facultad de Ciencias Sociales, como también de la gestión pública encargada del diseño e implementación de políticas en el plano social. La discusión se realizó a lo largo de varios meses, en el año del 2012, una discusión del marco conceptual, revisando la literatura existente nueva sobre el tema, los diseños de indicadores que estaban predominando en la región y en el mundo, y además la disponibilidad de información que surge fundamentalmente de los censos que se realizaron en el año 2011. Entonces, estos 40 técnicos y académicos que durante 3 meses fueron discutiendo qué dimensiones eran adecuadas incorporar, qué indicadores se podían construir y qué umbrales, es decir, qué límite fijar para estos indicadores, es el producto justamente de la interacción de quienes se dedican a esto desde el punto de vista estrictamente académico y quienes están en el campo cotidiano del diseño de políticas públicas. Es así que fueron elegidas, considerando la historia de cómo se fueron construyendo estas carencias críticas en ejercicios anteriores en Uruguay, y la disponibilidad de información para poder efectivamente hacer cálculos.
Usted mencionó allí una palabra que es la que viene en mi próxima duda, en mi próxima pregunta, el umbral. ¿Cómo se determina el valor del umbral que un determinado indicador debe tener en una persona para que se considere que esa necesidad está satisfecha? Por ejemplo, si vamos a vivienda, ¿no?, al rubro vivienda, ¿en qué tipo de vivienda debe habitar una familia para que se considere que esa vivienda es decorosa? O, si vamos a otro de los rubros, ¿qué artefactos de confort debe tener para que se considere que en ese rubro, artefactos básicos de confort, la necesidad está efectivamente satisfecha?
Es una estupenda pregunta, y además son dos buenos ejemplos. Vayamos por el segundo, que tal vez puede ser un poco más complejo, pero que puede dar una idea de cómo se ha trabajado en este sentido. Nosotros incorporamos en esta medición varias novedades del punto de vista metodológico, todas ellas haciendo más exigente el indicador con respecto a cálculos anteriores, y una de estas novedades fue incorporar artefactos básicos de confort como una necesidad básica a cubrir. Para esto, el equipo de investigadores del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, en este caso de un equipo que lideró la economista Andrea Vigorito, hizo un estudio econométrico en el cual tomó el conjunto de elementos básicos de confort en los cuales nosotros disponemos de información en el censo. Si tal vez la audiencia recuerde que cuando se hizo el censo había algunas preguntas que a muchos llamaban la atención respecto a indagar acerca de la existencia de electrodomésticos, artefactos diversos, en función de este estudio que realizó ese equipo del Instituto de Economía, se determinó que bastaba concentrarse en 3 artefactos, en este caso un medio para disponer de la calefacción de la vivienda, un medio que dispusiera de la refrigeración de alimentos y la disponibilidad de agua caliente en el baño, para resumir el efecto combinado de toda la información de los restantes artefactos. En este caso, nosotros queríamos construir una variable de resumen, que de alguna manera incluso hasta podía aproximarse a una variable de ingreso, o sea, llevándola, forzando un poco la interpretación, pero no era necesario incorporar las decenas de artefactos que releva el censo, sino que la información se resume y se correlaciona fuertemente con estos 3. Esto le brinda mayor sencillez de comprensión al indicador, y al mismo tiempo estamos hablando de 3 dimensiones bastante básicas, es decir, poder conservar en forma refrigerada alimentos, poder calefaccionar de cualquier forma, así sea con una estufa, la vivienda, y disponer de agua caliente para la higiene.
Pero, ¿cómo hay que entender entonces que se satisface esta necesidad de artefactos básicos de confort? ¿Hay que tener los 3?
Hay que tener los 3. En este caso, nosotros tenemos la dimensión, es la dimensión artefactos básicos de confort. Se compone de 3 indicadores, ajá, uno que corresponde a calefacción de la vivienda, otro que corresponde a refrigeración de alimentos y un tercero, disponibilidad de agua caliente para la higiene en el baño. Y la persona se encuentra en situación de carencia crítica si al menos uno de estos 3 artefactos no se encuentra disponible en su hogar.
Uh-huh. No quiero detenerme demasiado en esta parte metodológica, pero para terminar con el ejemplo que recién le había planteado. Veamos el otro rubro, el de vivienda decorosa. ¿Cuándo se entiende que una vivienda es decorosa?
Perfecto. Este es el otro caso donde tenemos justamente un indicadores combinados para una misma dimensión. Los indicadores en este caso son tres. Uno que está vinculado a la materialidad de la vivienda. La primera defensa, la primera abrigo, es decir, cuáles son los materiales predominantes en techos, pisos y paredes de la vivienda. Un segundo indicador que está vinculado a la disponibilidad de espacio adecuado para habitar, o la contrapartida que nosotros conocemos habitualmente como hacinamiento, es decir, cantidad de personas por habitaciones disponibles para dormir, quitando baños y cocinas de la vivienda. Y un tercer indicador novedoso, que también estamos introduciendo por primera vez en estos cálculos en Uruguay, que es la disponibilidad de un espacio adecuado para preparar alimentos, es decir, un lugar que cuente con pileta y agua para procesar correctamente los alimentos.
De nuevo, ¿tienen que darse las tres condiciones para que la vivienda sea considerada decorosa?
Tiene que darse al menos una.
En este caso es al menos una.
Y en el caso anterior también, perdón si no fui claro. En el caso anterior, al menos una. Si una de las tres condiciones no se cumple, ya basta para que la persona o el hogar en que esa persona se encuentra sea considerado con al menos una carencia crítica.
Uh-huh. ¿Y en este caso?
En este caso exactamente igual. Supongamos que la persona habita un lugar que está construido con materiales de desecho, aunque no estuviese hacinado o tuviese una pileta con agua, la persona de todas maneras se encuentra en situación de carencia crítica. O lo mismo el razonamiento con cualquiera de los otros dos indicadores.
Y para redondear esta parte de la conversación, tener una necesidad básica insatisfecha, ¿implica que la persona corre riesgo de algún tipo?
Bueno, sí. En cada uno de estos indicadores, además, tiene un proceso de consulta sobre la correlación de la de ausencia de esa necesidad básica en consecuencias vinculadas al desarrollo de su vida normal, por ejemplo, en el campo de la salud. Estas son consultas que hemos hecho a especialistas en distintos temas. Por ejemplo, cuando tuvimos que fijar el umbral correspondiente a evacuación de excretas, hicimos modificaciones que hicieron más exigente aún que en el pasado el cálculo de este indicador, basado justamente en cómo se considera, cuáles son los vectores de transmisión de ciertas enfermedades vinculadas a compartir servicios higiénicos en los hogares. En estos casos pasa exactamente lo mismo. La no disponibilidad, por ejemplo, de un espacio adecuado para la preparación de alimentos trae consecuencias desde el punto de vista de la salud, así como el hacinamiento trae consecuencias diversas sobre el desarrollo de la vida normal de las personas.
Vayamos ahora a los números, o por lo menos a algunos primeros números en este diálogo con el economista y demógrafo Juan José Calvo, que fue quien coordinó este estudio, el estudio titulado Las necesidades básicas insatisfechas a partir de los censos 2011. Primero, los números bien generales. En Uruguay, el 66% de la población tiene todas sus necesidades básicas satisfechas. Esa es, digamos, la noticia positiva. Sin embargo, el otro 34%, o sea, uno de cada tres uruguayos, tiene al menos una necesidad básica insatisfecha. Economista Calvo, ¿eso qué dice sobre la situación en la que se encuentran estas personas?
Bueno, es importante señalar lo que dice y también lo que no dice, porque a veces existen sobreinterpretaciones sobre estas cifras. Lo que está indicando la cifra general, el indicador resumen, que dice al menos una persona con carencia crítica, significa que en algunas de estas seis dimensiones consideradas y los 10 indicadores asociados, 34% de la población observa en al menos una, cualquiera de ellas, una carencia crítica. Esto es que tiene, digamos, una carencia crítica o bien en saneamiento, en agua potable, en electricidad, en educación, en materiales predominantes, en materialidad de la vivienda o en artefactos básicos de confort. Esto no significa, digamos, y esto es importante remarcarlo, que estemos diciendo, y en el documento en cuestión se es bastante claro al respecto, que estemos hablando de un 34% de población en situación de pobreza.
No es lo mismo.
No es lo mismo, digamos, son metodologías diferentes, son de metodologías además combinables, lo del cálculo de la pobreza a través de los ingresos con las carencias críticas, pero hay que tener cuidado con sobreinterpretar la información en este sentido.
¿Y entonces cuál es la interpretación correcta?
Bueno, nosotros, estos métodos son particularmente útiles en la medida que es una medición directa de las carencias críticas y que va justamente focaliza en dimensiones determinadas, es decir, permite al gestor de política pública determinar con claridad en qué dimensión hay una carencia y además, como estas mediciones se hacen con bases de datos censales, determinar con una focalización perfecta el lugar donde esta carencia se observa. Es decir, al trabajar con un censo, uno puede determinar con absoluta precisión y sin ningún tipo de inconveniente de representatividad estadística dónde es que nosotros encontramos estas situaciones de carencias críticas.
¿Cuál de los 6 ítems que hemos estado citando, vivienda decorosa, abastecimiento de agua potable, servicio sanitario, energía eléctrica, artefactos básicos de confort y educación, cuál de los 6 aparece con mayor frecuencia como necesidad básica insatisfecha?
Artefactos básicos de confort se destaca claramente, aproximadamente 23% de la población tiene al menos una carencia crítica en alguno de los 3 indicadores, en al menos alguno de los 3 indicadores que mencionamos. Y en segundo lugar, los vinculados a la vivienda decorosa, donde prácticamente 11% de la población tiene al menos una carencia crítica en uno de los 3 indicadores que están asociados justamente a esta dimensión.
¿Y esos números qué le dicen al equipo que trabajó en este estudio?
Bien, yo creo que esto indica claramente, determina con bastante claridad, rutas de trabajo. A ver, miremos esto, las carencias críticas son una metodología dinámica, es decir, vamos incorporando a lo largo del tiempo nuevas dimensiones, nuevos indicadores y haciendo más exigentes los umbrales. Esto es por definición de la metodología. Es decir, a lo largo del tiempo van surgiendo necesidades que tal vez en el pasado no eran básicas o incluso hasta podían considerarse suntuosas. El tema de la refrigeración de los alimentos es un buen ejemplo. En el pasado esto era un elemento suntuoso en los hogares, hoy es considerado un elemento de carácter básico. Podríamos hacer el mismo razonamiento con elementos que hoy no incorporamos, como aspectos de las telecomunicaciones o acceso a Internet, que hoy no es incorporado todavía como una necesidad básica, pero seguramente en el cálculo que hagamos dentro de 10 o 15 años es muy probable que sea incorporado. ¿Qué está indicando esto? Que los indicadores que se han mantenido inalterables a lo largo del tiempo mientras hemos hecho mediciones en Uruguay desde 1985 han bajado sustantivamente sus valores de carencias críticas.
¿Cómo es esto?
Esto es hacinamiento, agua potable, electricidad y evacuación discreta, que son los 4 indicadores que son razonablemente comparables a lo largo del tiempo desde 1985, han descendido en forma importante su valor en términos de carencias críticas. Estas son buenas noticias, en el entendido, y justamente, probablemente en gran medida, resultado de estos cálculos que han guiado la gestión de ministerios y empresas públicas vinculadas a resolver estos problemas. Es decir, pongamos un ejemplo muy sencillo. Si nosotros en 1985 determinamos dónde hay problemas de abastecimiento de agua potable o saneamiento y podemos determinar en qué lugar del territorio y qué grado de importancia tiene esto, esto naturalmente guía como un insumo informativo importante la acción de los entes del Estado que están encargados de resolver este tema. Por lo tanto, lo que hemos tenido desde 1985 al 2011 es un fuerte descenso de los valores de carencias críticas en estas dimensiones. Pero a lo largo del tiempo hemos venido incorporando nuevas dimensiones, de las cuales no teníamos elementos o incluso bases de datos para hacer estos cálculos anteriormente. Con lo cual ponemos en evidencia situaciones de carencias críticas en dimensiones relativamente novedosas. Lo esperable, digamos, o lo deseable sería entonces que esto se constituyera en insumos para políticas públicas que hicieran descender los valores de estos indicadores en el futuro, y en el futuro aparecerán nuevas dimensiones que a su vez guiarán la acción de los organismos del Estado para resolver los problemas que hoy todavía no son considerados como críticos o como necesidades básicas, pero que en el futuro probablemente sí lo sean.
El estudio es muy complejo e hila muy fino en el análisis de las cifras, cortando con distintas variables, ¿no? No vamos a poder abarcar todas esas dimensiones en la charla de hoy, pero si le parece, después de esta pausa, me gustaría que nos detuviéramos en un par de ellas. Por ejemplo, ¿qué pasa si examinamos las necesidades básicas insatisfechas según el lugar del territorio nacional? Hay un mapa en el informe que es bastante impactante en ese sentido. En Uruguay, una de cada tres personas tiene al menos una necesidad básica insatisfecha, o sea, o no vive en una vivienda decorosa, o no accede al agua potable, o tiene un servicio sanitario deficiente, o no cuenta con un buen acceso a la energía eléctrica, o no tiene suficientes artefactos básicos de confort, o no accede a un nivel educativo adecuado. Esa es una de las principales conclusiones del informe Las necesidades básicas insatisfechas a partir de los censos 2011, un estudio que se presentó la semana pasada aquí en Montevideo. Con su coordinador, el economista y demógrafo Juan José Calu, estamos conversando esta mañana en Perspectiva. Preguntas de los oyentes, Romina.
Sí, más bien algunos comentarios. Lucas, por ejemplo, de Juan Lacase, nos escribió hoy temprano y decía: hay muchos que no tienen un buen techo, pero ven más de 400 canales, se ven sus antenitas grises. Dice, y facebookean también. Es difícil educar y hacer luchar por las necesidades a personas inmersas en el consumo. La educación, la salud, la seguridad y la vivienda ya tienen, van en avance, pero no depende solo del Estado. Eso era lo que planteaba Lucas.
¿Qué dice usted, Calvo?
Totalmente de acuerdo con lo que dice el oyente. Claramente, en realidad eso también, cuando hacemos mediciones de la pobreza a través de los ingresos, nosotros contrastamos la disponibilidad de un ingreso para acceder a una canasta básica de alimentos y de bienes. Eso luego no significa que las personas que cuenten con ese ingreso lo dediquen a esos alimentos y bienes, sino que pueden darle otro tipo de destino. Así que es un comentario absolutamente válido desde el punto de vista metodológico el que hace el oyente.
Otro oyente, en este caso Mara de Carrasco, dice: en mi casa solo teníamos una heladera General Electric porque papá ganó el premio en una quiniela. Porque papá había ganado dinero en la quiniela. No había calefón ni estufa, solo una maceta en el Primus. Y sin embargo llegué hasta la universidad segundo año.
Es un excelente ejemplo también de cómo a lo largo del tiempo nosotros vamos considerando algunos elementos de confort no básicos, y luego sí se transforman. Si nosotros podemos pensar, digamos, que a comienzos del siglo XX contar con elementos para refrigerar los alimentos era claramente suntuoso, era un elemento de lujo. Hoy lo incorporamos en la categoría de los bienes básicos. Puede pasar lo mismo con aspectos que hoy consideramos que sean lujosos o que no sea crítico no disponerlo, pero tal vez dentro de 10 o 15 años estos elementos se transformen en algo esencial para lograr empleo, para acceder al desarrollo de mi vida normal. O sea, la metodología implica necesariamente un cambio permanente de las dimensiones y los indicadores que se incorporan.
Yo di recién el número global, ¿no? 34% de los uruguayos tiene al menos una necesidad básica insatisfecha. Pero ese es un promedio.
Exactamente.
Ese es un promedio. Y si vamos al mapa, vale la pena tener en cuenta la distribución de las necesidades básicas insatisfechas según el lugar del territorio. Artigas, Salto y Rivera aparecen como los departamentos más críticos, ¿no?
Exactamente. Este es el primer fascículo de un proyecto más ambicioso, que es un atlas sociodemográfico y la desigualdad, del cual en los próximos meses continuarán apareciendo nuevos documentos en otras dimensiones, como es la reproducción, la condición étnico-racial, el género, jóvenes, etcétera, etcétera. En este proyecto hace un hincapié importante en la distribución territorial de la desigualdad. Y en este caso, con este primer fascículo, no mostramos algo que sea novedoso. Le estamos mostrando nuevamente evidencia de que la situación al norte del Río Negro presenta valores de los indicadores significativamente más altos que al sur, y particularmente Artigas, Salto, Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo.
Sí, pero vale la pena dar los números, ¿no? En esos departamentos, entre 45 y 54% de la población tiene una necesidad básica insatisfecha, por lo menos.
Al menos una, exactamente. Pueden llegar también tener dos o tres, ¿verdad? O más, incluso. Podrían llegar a acumular hasta seis necesidades básicas insatisfechas.
Eso, claro, está muy por arriba del promedio que decíamos de 34% para todo el país, y está muy por encima de lo que se da, por ejemplo, en Montevideo o en Colonia o en Florida, o en Flores, donde se está entre el 26 y el 30%, ¿no?
Exactamente. Ahí la distancia entre Artigas y Montevideo a nivel de promedio departamental es la distancia mayor desde ese punto, desde esa mirada. Pero si nosotros afinamos la mirada y trabajamos con unidades geográficas más pequeñas, como es el caso de las secciones censales o es el caso de los barrios en el departamento de Montevideo, encontramos también una fuerte heterogeneidad.
Es sí, decir, el mapa de Montevideo es bastante impactante también.
También, exactamente. O el mapa del Uruguay por secciones censales, donde nuevamente observamos, digamos, que los indicadores a nivel departamental también son promedios que ocultan diferencias importantes al interior de un departamento. Si vemos unidades geográficas más pequeñas, como las secciones censales, vemos nuevamente esa especie de franja paralela al Brasil y que se interna en el vacío demográfico central, que es una especie de Uruguay profundo. Hay un Uruguay cerril con valores extremadamente altos de población y de hogares con carencias críticas. Lo mismo ocurre cuando miramos el mapa de Montevideo por barrios. Los valores de la periferia alcanzan, por ejemplo, en el barrio Casavalle, a 60% de la población con al menos una carencia crítica.
Y en la otra punta tenemos a Carrasco, donde solo 3,7% de la población tiene una necesidad básica insatisfecha.
Correcto, así es, justamente. Nuevamente, esto no es novedoso desde que nosotros tenemos mediciones de carencias críticas o de pobreza. En Uruguay observamos ciertas características estructurales. Una de ellas, la distribución territorial. En el caso del país es un conjunto, el norte contrastado con el sur, o esa franja fronteriza con el Brasil que se interna también en el territorio central, o en el caso de Montevideo, la periferia, un anillo central intermedio, y luego los barrios de la costa este, donde la situación es de muy bajos niveles de personas con carencias críticas.
No vamos a poder entrar a profundizar aquí en todos los segmentos de población que se han estudiado para elaborar este informe, pero en un rápido resumen, Calvo, ¿cuáles son los sectores más vulnerables en términos de necesidades básicas insatisfechas?
Claramente hay dos que se destacan. Uno tiene que ver con la edad. Nuevamente, la estructura por edades de la población con carencias críticas es significativamente más joven, con una presencia de población infantil, de adolescentes y jóvenes mucho más alta que la población sin carencias críticas. Y el segundo, que es claramente inaceptable y es una evidencia más en el sentido de la existencia de mecanismos de discriminación, es por ascendencia étnico-racial de las personas, donde la población de origen afrodescendiente está 16 puntos porcentuales en promedio por encima que la población blanca.
Hay preguntas también, Calvo, a propósito de la confiabilidad de estos números, ¿no? Teniendo en cuenta que, como ya quedó dicho, el estudio se basa en los resultados del censo 2011, que fue muy polémico en su momento, por el tiempo que demoró en realizarse, por una serie de inconvenientes que tuvo mientras se venía llevando a cabo el trabajo de campo. ¿Qué responde usted a propósito de ese cuestionamiento?
Bueno, yo tengo una mirada totalmente independiente en la medida que provengo del medio académico y no estoy vinculado, no estoy ni estuve vinculado a la realización del censo en su momento. Este censo tuvo una auditoría técnica por parte de organismos especializados, el Centro Latinoamericano de Demografía de la CEPAL y el Fondo de Población de Naciones Unidas, o sea, tuvo una auditoría técnica independiente y externa. Los resultados fueron claros y contundentes, es un censo que está dentro de los censos que se puede calificar, digamos, aceptables en términos de su calidad, tiene un nivel de errores y omisiones apenas por encima de 3%, y la calidad de la información, ahora que nosotros estamos trabajando directamente con las bases de datos, que dicho sea de paso, son disponibles a toda la población por primera vez, dan en algunos casos muy buenos niveles, digamos, o niveles de errores relativamente aceptables para quienes hemos trabajado además con bases de datos censales anteriores. En mi opinión, esta es una información, es una base de datos muy rica, que está a disposición de todos, cualquiera puede bajarla entrando a la página web del INE, trabajarla, incluso contrastar y verificar que los cálculos que se realizan efectivamente den los resultados que se presentan, lo cual agrega elementos de transparencia, además de la mayor democratización del uso de la información.
Seguimos atendiendo lo que viene como consulta, como comentario de parte de la audiencia. Romina.
Hay un oyente que escribe, dice, todos los que vivimos en Ciudad de la Costa no tenemos saneamiento, más de 100.000, muchos camionetas 4x4 y otros auto en casa. Y después Enzo también escribe recién por el mismo tema y dice, toda la población de la Costa de Oro, apenas unas 100.000 personas, tiene al menos una necesidad insatisfecha, que es el saneamiento.
¿Cómo incide ese caso en particular? ¿Cómo lo vieron ustedes?
Bueno, nuevamente me retrotrae el comentario que hizo el oyente anterior, y a una advertencia que hice de no confundir pobreza con existencia de carencias críticas. El hecho de disponer de una camioneta 4x4 lujosa en la puerta de la casa y simultáneamente no tener saneamiento no inhibe que la persona tenga una carencia crítica, lo cual no significa que esté en situación de pobreza. Eso, son dos conceptos diferentes, y lo que dice este oyente es absolutamente correcto, ¿verdad? Es decir, si la persona se encuentra en un barrio sin saneamiento, más allá que de su nivel de ingreso o de su situación en términos de consumo de bienes suntuosos, va a estar en una situación de carencias críticas con las consecuencias potenciales desde el punto de vista de la salud, en este caso, por ejemplo, del caso.
Ahora, volviendo a los números generales, al examen que veníamos haciendo del promedio total del país y de esas situaciones tan variadas y contrastantes que se dan según el lugar del territorio que elijamos para poner la atención. Dice Pablo del Cerrito, en un país de 3 millones de habitantes, esto no tendría que ocurrir. Ustedes... ¿Llegaron a una conclusión de ese tipo? ¿Llegan con el análisis a ese punto?
No, bueno, no hemos llegado a ese tipo de conclusiones. Los lectores del trabajo podrán ver, digamos, y ha sido parte de los comentarios que ha recibido en su propia presentación por parte del decano de la Facultad de Ciencias Económicas, que el trabajo es bastante robusto y es compacto en términos de sus comentarios, o sea, no lleva a situaciones de calificaciones que no tengan evidencia científica por detrás. Esto puede ser, evidentemente, el inicio de otro tipo de trabajos que se aventuren un poco más en tratar de explicar, digamos, ciertas causas y ciertos procesos asociados a estos resultados.
Pero, por ejemplo, ustedes se pronuncian o van a pronunciarse a propósito de las políticas públicas que se han seguido en nuestro país para enfrentar estas necesidades básicas.
No está previsto, digamos, desde el punto de vista del trabajo académico que llevamos adelante. Eso tal vez corresponda a otro tipo de instituciones o otro tipo de interés, pero no en términos de lo que el equipo de investigadores se propone hacer, digamos, con el tratamiento de la información censal.
¿Y si ustedes van a formular recomendaciones para las políticas públicas, por ejemplo, para las políticas sociales que se siguen desde el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social?
Probablemente, este es un trabajo que implicó a más de 40 personas. Me imagino que en este mismo momento, algunas de las personas que, estando en la gestión, estuvieron involucradas en el diseño académico de este trabajo, ya lo estén haciendo. Luego, el equipo de investigación como tal no se propone hacer recomendaciones de políticas públicas, aunque la más evidente, claramente, es que esto está señalando con mucha claridad el volumen y las características de ciertos problemas que hay que enfrentar desde el punto de vista de la gestión pública.
Por ejemplo, el propio ministro Daniel Olesker hizo alguna referencia durante el acto de presentación a el tipo de planes que se han llevado adelante hasta ahora, desde que asumió el gobierno del Frente Amplio con Tabaré Vázquez y ahora en la administración Mujica, para atender a los sectores más carenciados. Desde ese punto de vista, ¿cuáles pueden ser los cambios?
Bueno, yo imagino, pero me es difícil responder esto en la medida que yo soy un investigador académico y pertenezco a otra institución, entonces no querría sobreinterpretar al ministro, pero me imagino que el área de evaluación y monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social, que hace un hincapié importante en la evaluación de las políticas a través de evidencia empírica, va a tomar toda esta información para probablemente incorporarla en el diseño de los futuros instrumentos. Me lo imagino por un tema hasta de sentido común. Esto está indicando con precisión en qué lugares del territorio, cuántas personas, qué tipo de problemas tienen. Por lo tanto, si bien, de nuevo, reitero, digamos, esto más bien correspondería que lo respondiera el Ministerio de Desarrollo Social, por sentido común imagino que esto es lo que normalmente ocurre con este tipo de información cuando se produce.
Juan José Calvo, economista, demógrafo, coordinador de este estudio que hemos estado examinando esta mañana, las necesidades básicas insatisfechas a partir de los censos 2011. Le agradezco su participación en Perspectiva y volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias por su invitación.